En este momento son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí comienza el enfoque, 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, hasta el filo de la medianoche, en que terminemos con la tertulia, en el que estarán presentes mis compañeros Ricardo Martín, Javier Gállego y Carlos Dávila. A esta hora de la tarde-noche les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, amigos. Si la expresidenta de Madrid esperaba una cierta tranquilidad en su vida fuera de la política, tendrá que esperar, la señora Cifuentes. En un movimiento inesperado, al menos para muchos, la Universidad Rey Juan Carlos se dispone a pedir 4 años de cárcel, 4 para Cifuentes, por falsificar un documento público, o sea, el acta de sus notas. La Universidad Rey Juan Carlos hace lo que cree que debe hacer, desde luego, pero no es menos cierto que alguna responsabilidad ha de tener el centro, que no puso los controles suficientes y necesarios para que no pasara lo que ahora imputa a su exalumna Cristina Cifuentes. Porque puede sonar a broma que la universidad que emite un título falsificado luego pida la condena de la alumna, o no suena una broma. ¿El organismo que emite el título tiene o no alguna responsabilidad? Cifuentes puede colaborar en el delito y parece que así lo hizo, pero no es la expresidenta de la Comunidad de Madrid la que falsifica el título y posteriormente lo emite. Y con independencia de lo que la justicia decida y diga, la pena de cárcel que pide la universidad es claramente desproporcionada. Por una falsificación de un título, 4 años de cárcel es una barbaridad y suena como si la Universidad Rey Juan Carlos quisiera solventar ahora lo que arrastra desde el punto de vista de su reputación, desde que comenzó este malhadado asunto. Y miren ustedes, se han confirmado las peores sospechas. El cadáver hallado este lunes a mediodía en un paraje escarpado de Huelva es el de la joven Laura Luelmo. La maestra desaparecida el pasado miércoles cuando salió a hacer senderismo, según han afirmado ya las fuentes de investigación, basándose en el examen visual del cuerpo. La identificación oficial todavía no se ha realizado. Los agentes tienen ahora que determinar las causas de la muerte, algo que va a permitir saber si el fallecimiento fue accidental o sufrió una muerte violenta. La autopsia será clave para determinar estos aspectos, aunque ya se sabe que el cuerpo ha aparecido desnudo y tapado con unas hojas, lo cual no es una buena señal. Procedente de Zamora, la pobre Luelmo, la pobre Laura, llegó a Nerva el pasado 4 de diciembre para cubrir una suplencia como profesora de plástica en un centro de la localidad, el Vázquez Díaz. Tras unos días buscando vivienda, encontró una residencia en el Campillo.
Lo segundo que hay que aclarar es si ha sido pues una muerte accidental o violenta, y lo tercero, a partir de ahí, pues también iniciar una investigación de búsqueda del culpable en el caso de que haya sido violenta.
No deja de tener la vida grandes paradojas. Con toda la ilusión del mundo imaginamos a la joven zamorana cogiendo su mochila y su petate para irse a trabajar a Málaga, llena de ilusión para hacer la suplencia como maestra, y se encuentra con lo que se ha encontrado. En fin, días de encuestas, días de muchas encuestas, parece mentira, pero hasta 5 encuestas, 5 sondeos en un lunes como el de hoy. No está el CIS de Tezanos de puro milagro, pero ya vendrá el de Tezanos y enmendará la plana a los 5 que hoy hemos conocido, o no, ya veremos a ver. Hay coincidencia general en que el Partido Socialista ganaría, pero que no conseguiría gobernar, y menos ante la bajada de Podemos en todo el territorio nacional. Una bajada que va siendo progresiva hacia abajo, lenta, pero como les digo, bastante progresiva y en el tiempo, perdurando en el tiempo. La segunda coincidencia es que en mayo votaremos en toda España en las elecciones locales y regionales, también europeas, pero en clave nacional, o sea, pensando en España, o sea, pensando en Cataluña. Ya saben ustedes que, bueno, es verdad, que 5 meses en política son muchos meses y que en este país pasan cosas muy importantes casi todas las semanas. Pero no es anecdótica la coincidencia de las 5 encuestas en asuntos fundamentales como los comentados. El presidente de GAT3, empresa demoscópica que realiza las encuestas, por ejemplo, para el diario ABC, ha estado esta tarde con Nieves Herrero en Madrid Directo y ha hablado de Vox, de la procedencia de sus votos y del trasvase izquierda-derecha.
Vox en estos momentos tendría 2 millones de votos. La mitad proceden del PP y luego un 20% de Ciudadanos. Todos los movimientos de voto van de izquierda a derecha con la salvedad de, pues no llega al 1 millón de votos, es bastante menos, del Partido Popular hacia Ciudadanos. Por eso Ciudadanos está en estos momentos pues muy por encima de lo que obtuvo en 2016.
Esta es la voz de Narciso Michavila, el responsable de GAT3 y de esa encuesta. Perdón, señores, efectivamente hace unos pocos meses, Vox tenía 50.000 votos. La expectativa de Vox es de 2 millones de votos. Se votará en clave nacional, tal y como afirmaba esta mañana también a Colmenarejo José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños.
Es verdad que históricamente parece que hay un voto de arrastre de las generales con respecto a municipales y autonómicas, y que en todo caso, yo creo que la campaña electoral de mayo va a tener un componente nacional, queramos o no.
Así que el PSOE ganaría, pero la derecha con Vox supera a la izquierda y tendría más opciones de gobierno que el PSOE, más Podemos y, como quiere Pablo Iglesias, por cierto, más Podemos, más RC, más Bildu, más PDeCAT. O sea, las fuerzas que echaron a Rajoy de la presidencia, que, viendo que no llegan y que suman más las derechas que dicen ellos, pues no tiene ningún reparo Pablo Iglesias en recordar que las mismas fuerzas que echaron de la presidencia a Rajoy podrían volver a reeditar una coalición de gobierno tras las próximas elecciones generales. Eso sí, con RC más Bildu más el PDeCAT, como si esta no fuera la razón y acaso la principal del desgaste del Partido Socialista.
Pienso que la mayoría que nosotros contribuimos a armar para sacar a los corruptos del poder es una mayoría que tiene aspiraciones que van a largo plazo. Aspiraciones que tienen que ver con una conducción de Estado que permita proteger lo más valioso de nuestra democracia, lo más valioso que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos hace 40 años.
En fin, no sé si está el PSOE y especialmente eso que se llama sus varones, los representantes territoriales, regionales, para aceptar una invitación como la de Podemos y la de Pablo Iglesias en este momento de reeditar una futura coalición con RC, Bildu y el PDeCAT. En cuanto a Andalucía, oyentes del Enfoque, PP y Ciudadanos siguen negociando un programa que aún no ha sido cerrado porque el encaje de Vox es muy complicado, especialmente para Ciudadanos. Lo único claro es que el PSOE, después de 36 años, se quedará fuera del gobierno. Eso ya está claro. Eso lo tiene claro Ciudadanos, de modo que no hay que lugar para la especulación de movimientos del PSOE con Ciudadanos u otras fuerzas políticas como Adelante Andalucía, la marca de Podemos en esa comunidad autónoma. Van a escuchar a Juan Marín de Ciudadanos y después a Juanma Moreno del Partido Popular.
Yo no voy a hacer ningún pacto con el Partido Socialista, eso primero. En segundo lugar, yo no voy a pactar nada con el Partido Socialista, lo he dicho durante la campaña y yo creo que eso ha quedado muy claro. Nosotros lo que pretendemos es que para poder llegar a un acuerdo sobre la mesa antes del 26... donde el Partido Popular y Ciudadanos plantearan la presidencia de la mesa, lógicamente, pues que el Partido Popular sería necesario que se abstuviera o que tomara una decisión. Porque si no es así, pues entrarán en juego otras fuerzas políticas que serán las que tomarán la decisión de quién es el presidente o no de la mesa.
Si no hay acuerdo de gobierno en esa fecha, habrá habido un fracaso descomunal por parte de los acuerdos del centro-derecha. Yo estoy convencido de que no se frustrará. Y estoy convencido de que habrá acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Convencido.
Ese es Juanma Moreno, convencido de que habrá acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y una noticia que sacamos del periódico digital El Independiente, el que dirige García Vadillo y Victoria Prego. Querella contra la ministra Dolores Delgado por falsedad grave en un informe de su etapa como fiscal. El querellante acusa a la hoy ministra de Justicia y también a la fiscal Ana Noé de prevaricación y falsedad en documento público. Sus opiniones fueron clave para archivar una causa contra un empresario gallego por un negocio fallido en Guatemala. De modo que esa es la noticia que adelanta El Independiente. Querella contra la hoy ministra Delgado por falsedades graves en un informe de su etapa cuando era fiscal en la audiencia. Vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. El Supremo rebaja 13 meses la inhabilitación de Artur Mas por el 9N.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le impuso una pena de 2 años, pero el Supremo ha decidido dejarla en 1 año y 1 mes, equiparándola con la del exconseller Francesc Homs. Confirma, eso sí, la cuantía de las multas, que llegaron a los 36.500 euros en el caso del expresidente.
Marjaliza y Granados recurrieron a Villarejo para ocultar una cuenta en Suiza.
El constructor David Marjaliza, uno de los principales imputados en La Púnica, ha dicho al juez que Francisco Granados le presentó al excomisario para que les ayudara a ocultar la cuenta que tenía Marjaliza en Suiza y que había heredado del exconsejero de la Comunidad de Madrid.
En fin, aquí valdría eso de Dios os hace, ellos se juntan, porque vaya tres, Marjaliza, Granados, Villarejo y entre medias una cuenta en Suiza. El juez interroga mañana a un testigo clave en el caso 3%.
Se trata de Vicente Francisco Campanales, quien a raíz de las detenciones en esta causa en 2015 hizo entrega de una caja fuerte y unos maletines que supuestamente le pidió ocultar el exdirector general de infraestructuras, Josep Antoni Rosell.
Declarado nulo el plan del ayuntamiento para reformar el frontón Betty High.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima los recursos contra el proyecto aprobado en el pleno del ayuntamiento, una decisión que el consistorio ya anuncia que recurrirá.
El juicio de los ERE queda visto para sentencia.
Un caso que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Ha quedado visto para sentencia tras 152 sesiones. Ninguno de los encausados ha hecho uso de su derecho a la última palabra.
Un detenido por desórdenes tras generar una alerta yihadista en Tarragona.
Está acusado de desórdenes públicos y desobediencia. En los últimos días había causado varios incidentes en Tarragona, donde las fuerzas de seguridad incluso habían activado una alerta por sus consignas islamistas y su conducta imprevisible.
El Tribunal Supremo no suspende por ahora la exhumación de Franco.
Rechaza la petición de la familia del dictador, que había pedido que la suspendiera hasta que el tribunal decida si el traslado de los restos del dictador es o no legal. Por su parte, el gobierno prevé exhumar los restos de Franco a finales de enero.
Y de la crónica internacional destacamos que Corbyn planteará una moción de censura contra Theresa May por su gestión del Brexit.
En la Cámara de los Comunes, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, acaba de anunciar esa moción de censura contra la primera ministra británica por su rechazo a convocar de inmediato una votación sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento. Si fuera aprobada, no provocaría la caída del gobierno, pero sí erosionaría la reputación y autoridad de Theresa May.
De la crónica deportiva, en 48 minutos el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches.
Suerte desigual para los equipos de fútbol españoles en la Champions, ¿no?
Sí, suerte para los madridistas, así que enhorabuena, porque el Ajax no es un mal rival para enfrentarse en octavos de final.
Yo te digo lo que dicen los futbolistas, no hay enemigo pequeño.
No hay enemigo pequeño.
Y para el Madrid menos todavía.
Ojo a este Ajax, que le ha complicado la vida al Bayern en la primera fase, la ida en Ámsterdam el 13 de febrero, la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu el 5 de marzo. Vamos a hablar con el portero de los Ajaxid, André Onana, formado en la Fundación de Samuel Eto'o en Camerún y que pasó por la Masía del Barcelona. Los de Solari han seguido el sorteo desde Abu Dhabi, donde el miércoles se estrenan en el Mundial de Clubes, y vamos a escuchar al técnico argentino y a Sergio Ramos. El otro emparejamiento, Atleti Juve. Mala suerte para los del Cholo, es lo que tiene no ganar en Brujas. Vamos a oír a Enrique Cerezo y a Simeone y vamos a llamar a Mario Suárez, que ya sabe lo que es ganar a la Juve con la camiseta del Atleti. Además, con nuestro especialista en fútbol internacional analizaremos el resto de los emparejamientos y en nuestra sección Club a Club hoy hablamos del deporte más antiguo del mundo, que se practica en San Blas.
Bueno, pues Rodrigo de Pablo, a partir de las 9 de la noche en la sintonía de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos quieres decir?
Pues que hoy ha salido el informe estacional, bueno, el informe, más bien la previsión de cómo va a ser el invierno por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, y lo arrancamos con unas temperaturas ligeramente por encima de lo normal, y parece que el invierno, en principio iremos viendo cómo evoluciona, pero esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, va a ser más húmedo de lo normal, es decir, vamos a tener más precipitaciones de las habituales. Pero lo dicho, eso es lo que nos queda de aquí a 4 días que arrancamos oficialmente el invierno, pero todavía seguimos en otoño y en una situación tranquila. Bueno, pues tenemos cambios en estas próximas 24 horas. Mañana esperamos la visita de un frente, va a ser más activo en el noroeste de la península, en Galicia mañana, entre el viento y la lluvia, va a ser un día movidito. Y nos llegará a nosotros, pero más de cara a la tarde y sobre todo a la noche. Pues iremos viendo cómo se va cubriendo el cielo con nubes, que hoy no han sido activas. Mañana por la tarde empezarán a serlo en la sierra y por la noche seguramente ya se generalice, con temperaturas con pocos cambios.
Gracias, Ainhoa. Son las 8 y 14 minutos en cuanto a las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. A esta hora encontramos tráfico intenso de salida de la capital por la 1 a la altura de Alcobendas, la A3 en Santa Eugenia y Rivas vacía Madrid y en la A5 a su paso por Alcorcón y también a la altura de Móstoles. En la A6 hay densidad circulatoria en ambos sentidos, en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. Retenciones además en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Hortaleza, dirección A2, Coslada hacia la A3 y en Valdemarín, sentido A6 también a su paso por Pozuelo, en este caso hacia la A5. Tengan mucha precaución y mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardo 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 y 19 minutos, ¿qué les parece el movimiento de la Universidad Rey Juan Carlos de pedir 4 años de cárcel, de prisión para Cristina Cifuentes por falsear un documento público, es decir, su máster, su título de máster. ¿Les parece una exageración? ¿Les parece una barbaridad? ¿Les parece justo? ¿Les parece normal? ¿Les parece que es una forma de quitarse las moscas a la universidad? Es decir, bueno, emitimos el título nosotros, pero quien comete el delito es la señora Cifuentes. Nosotros nos lavamos las manos. ¿A ustedes qué les parece? Esa es la pregunta que les hago. Les doy el teléfono de nuestro WhatsApp, 628-09-1117, 628-09-1117. 628-09-1117. Esta es una noticia importante en el día de hoy, junto con otras que nos llevan hasta Huelva, porque ya saben que la Guardia Civil ha confirmado que el cadáver encontrado esta mañana es el de la joven Laura Luelmo, la profesora de 27 años, desaparecida el pasado miércoles. ¿Qué más sabemos a esta hora de la tarde-noche, Julio César Cobos?
El cuerpo de la joven permanece desde su hallazgo boca abajo en una zona de Jaras Altas cerca de la localidad del Campillo, en Huelva. Se ha confirmado que se trata de la profesora Laura Luelmo. La encontró un lugareño paseando por esta zona, pero la Guardia Civil todavía no ha establecido las causas de esta muerte, si ha sido accidental o violenta, ni los posibles autores. Escuchamos al delegado del Gobierno, Gómez de Celis.
A partir de ahora, pues trataremos de que en el menor espacio de tiempo localizar al culpable, si es que existe, y antes que eso, pues también ver pues qué ha podido suceder a esta persona que está localizada.
La UCO de la Guardia Civil y expertos investigadores, entre los que se encuentran los que participaron en el caso de Diana Kerr, son los que van a esclarecer todos los detalles de este presumible crimen. Para ello se busca el teléfono móvil de la profesora y otras pesquisas que puedan ser halladas en la zona. Un sitio rastreado en las últimas horas por un helicóptero utilizado para inspecciones aéreas en casos de catástrofes. No se han realizado todavía interrogatorios, pero vecinos, autoridades de la zona y el alcalde de la población donde residía su novio, Villabuena del Puente, en Zamora, han pedido justicia para este presumible crimen. Escuchamos al alcalde Constantino de la Iglesia.
Lo único que pido es justicia, de lo poco que tenemos hoy día. Que se encuentre el culpable y el que la haga, que la pague. Es una familia a acabarle con la vida, la muerte de su hija de esa manera.
3 días de luto oficial se han decretado en esta localidad zamorana.
8:22, tenemos novedades además en el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El Tribunal Supremo ha decidido rechazar la petición de la familia de parar los trámites, pero advierte de que tienen la última palabra si la familia recurre al traslado de los restos del dictador cuando el gobierno lo apruebe de forma definitiva. Lupe Ortiz.
La petición de que la exhumación de Franco se paralice es prematura. De momento, el Gobierno la está preparando, pero no hay un acuerdo aún del Consejo de Ministros dando luz verde a que se saquen del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador. Por eso, el Supremo rechaza esa petición planteada como medida cautelar por la familia. Cuando ese acuerdo se produzca y ante el más que probable rechazo, será cuando el asunto pueda llegar de nuevo a manos de los jueces del Alto Tribunal, que tendrán la última palabra a la hora de decir si el proyecto del Ejecutivo sigue o no adelante. Los nietos de Franco plantean en su recurso, además del daño irreparable, si no se paralizaba la exhumación, la irregularidad que supone la intención del Gobierno. Denuncian que aborda el del dictador como un caso único y no colectivo, sin tener en cuenta que en Cuelgamuros hay enterradas más personas que, como él, no murieron a causa de la guerra civil. Aseguran sentirse indefensos y con su derecho a la intimidad personal y familiar vulnerado. Su primer intento en el Supremo, en cualquier caso, queda por ahora en suspenso a la espera de acontecimientos.
8:23 sobre la exhumación de Franco. Precisamente se ha hablado y mucho hoy en la tradicional Copa de Navidad de Moncloa, de Franco, pero también de otros muchos asuntos como Cataluña o un posible adelanto electoral si no salen adelante los presupuestos que el Gobierno lleva en enero al Congreso de los Diputados. Informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez reconoce que sin presupuestos no podrá agotar la legislatura, pero el Gobierno no avanza ningún escenario electoral y no se muestra preocupado por las encuestas que apuntan a que las derechas, PP, Ciudadanos y Vox, podrían ganar las elecciones. Con Cataluña lo tiene claro, al menos de cara al Consejo de Ministros que se celebra el viernes. Será Torra quien decida si hay o no reunión bilateral. Ellos pretenden aprobar inversiones y alguna medida simbólica y no temen por la seguridad porque, según el ministro del Interior, a nadie le interesa que se rompa la cordura a nivel social. No queremos que se nos vea ni como a un gobierno secuestrado ni como a un gobierno invasor, apuntala Fernando Grande Marlaska. Sánchez allana el camino quitando hierro a la pintada que aparecía esta mañana en contra de esa visita. A nivel político, reconoce, eso sí, que será imposible hacer una propuesta antes de la sentencia del procés. Tampoco hay certezas con la exhumación de los restos de Franco. Ya no comenzaremos el año sin el dictador enterrado en el Valle de los Caídos, como prometió el gobierno, que ahora apunta a finales de enero. Sí aseguran que hay mecanismos para evitar que sus restos acaben en la cripta de la Catedral de la Almudena.
También ha celebrado hoy la Copa de Navidad el Partido Popular de Madrid. En ella han estado presentes los pesos pesados del partido a nivel nacional, pero también a nivel local y regional de Madrid, aunque todavía no hay candidatos ni al ayuntamiento ni a la comunidad. Flor Carazo.
Pablo Casado continúa sin dar pistas sobre si el presidente regional Ángel Garrido y el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, serán los candidatos del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El líder popular se limita a elogiar el trabajo de ambos.
Ángel Garrido es un excelente presidente de la comunidad y José Luis Martínez Almeida es un excelente portavoz en el ayuntamiento. Yo le llamo a José Luis la pesadilla de Carmena. Porque yo creo que Carmena, o sea, cada pleno que tiene y cada intervención que tiene con José Luis, queda claro que no da nivel, ¿no?
Posteriormente, la Copa de Navidad del PP, Casado ha dicho que están muy bien los que están y que ya se verá si dentro de unas semanas hay alguna novedad. Y es que ha asegurado que los candidatos de Madrid y Valencia serán los últimos en conocerse el fin de semana del 12 de enero, justo antes de la Convención Nacional del Partido. Casado no teme a las encuestas porque la formación afirma está al alza y el buen trabajo que se haga en Andalucía cree que influirá en las próximas elecciones.
8 y 26 y como les contaba al inicio de este programa, la Universidad Rey Juan Carlos pide 4 años de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo cuenta Ángel García.
Según el escrito de la universidad, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, efectuó exhibición pública de un acta falsificada a sabiendas de que en la misma constaba la composición de un tribunal que no fue conformado y que la realización de la defensa del máster el día 2 de julio de 2012 no se realizó. Además, la acusación particular de la Rey Juan Carlos asegura que Cifuentes dio instrucciones expresas a Teresa Feito, ex asesora de la Consejería de Educación, para que ocultara dicha ausencia de mérito académico. Feito, según el escrito de la universidad, habría instado a Enrique Álvarez Conde, director del instituto que impartía el máster, a que creara o diera instrucciones para crear la documentación necesaria que justificara que Cristina Cifuentes había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener el título, incluido la defensa del trabajo fin de máster. Por eso, en la acusación de la Rey Juan Carlos se incluye también a Cecilia Rosado, la profesora que presuntamente habría manipulado el acta.
Otros temas de la actualidad con David Moreno. Buenas noches.
Buenas noches. El líder del Partido Socialista en Madrid, José Manuel Franco, cree que hacer coincidir las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas solo serviría para generar confusión. Así se lo ha explicado aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a Juan Pablo Colmenarejo, Begoña Alarcón.
Ni Sánchez piensa en un superdomingo electoral, dice el líder de los socialistas madrileños, ni José Manuel Franco cree que sea una buena idea.
El superdomingo, a mi modo de ver, generaría confusión. Es una potestad, como todos ustedes saben, del presidente del gobierno y él convoca las elecciones cuando cree que es conveniente para el interés general del país.
En cualquier caso, Franco está convencido de que la campaña electoral de las autonómicas y municipales se jugará también en clave nacional.
Es verdad que históricamente parece que hay un voto de arrastre de las generales con respecto a municipales y autonómicas y que, en todo caso, yo creo que la campaña electoral de mayo va a tener un componente nacional, queramos o no.
En cuanto a los candidatos socialistas, aún hay tiempo, dice Franco, para elegir a quién competirá con Carmena por el Ayuntamiento de Madrid, porque lo que tiene claro es que el PSOE concurrirá con su propia lista.
Tenemos 140 años de historia y no podemos permitirnos el lujo de no comparecer en Madrid, además la capital de España, en otra lista que no sea la del Partido Socialista Obrero Español.
Y la decisión de quién lidere esa lista será de los militantes.
Última hora en Reino Unido, el líder laborista Jeremy Corbyn anuncia una moción de censura contra Theresa May.
Lo hace después de que la primera ministra británica declarase hoy ante la Cámara de los Comunes que el acuerdo del Brexit se votará la semana del 14 de enero.
Hoy puedo confirmar que pretendemos reiniciar el debate en la semana del 7 de enero y votar el acuerdo la semana siguiente. Cuando votemos, los miembros tendrán que reflexionar sobre qué es lo que más conviene a nuestro país. Sé que hay una gran diversidad de opiniones en torno a este problema, pero lo que hacemos aquí no es expresar opiniones personales.
Ante la demora de la votación, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha propuesto una moción de censura contra la primera ministra británica para forzar una votación de inmediato. El laborista ha acusado a la primera ministra de someter al país a una crisis nacional ante el inmovilismo de la situación. Por su parte, Theresa May ha insistido en que el acuerdo pactado con la Unión Europea es la mejor opción para el interés nacional y ha considerado un insulto la propuesta de un segundo referéndum.
Cuando van a dar las 8:30, 7:30 en Canarias, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. De nuevo, buenas noches.
Buenas noches, Félix. A esta hora comienza ya a mejorar la circulación en la red de carreteras madrileñas. En este instante tan solo encontramos dificultades de salida de la capital por la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Santa Eugenia y Rivas va hacia Madrid y la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío en esta vía y en estos tramos hay tráfico intenso en ambos sentidos. En la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Coslada hacia la 3, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 5 y Valdemarín, sentido A6. También tengan cuidado ya que en el enlace desde la M40 hacia la 5, en la A5/1, hay circulación congestionada a esta hora de la noche. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. En el resto de la red vial madrileña, de momento, se circula con normalidad.
En fin, estoy viendo que hay cierto revuelo con un tuit de Carles Puigdemont que responde a una noticia que en portada tenía, al menos hace un instante, hace unos minutos, el periódico de Cataluña, que tiene que ver con unas declaraciones supuestamente que no estaban autorizadas por parte del presidente del gobierno y pronunciadas por parte de Sánchez en un corrillo con periodistas y que alguien pues ha roto off the record. Y como ya está en todas las redes, yo no voy a hurtar tampoco a los oyentes del Enfoque qué es lo que está pasando. Pedro Sánchez ha ironizado y ha pedido off the record, pero no se ha cumplido. Digo, estoy leyendo además aquí noticia de Europa Press en el Congreso. Pedro Sánchez ironiza ante los periodistas con la unidad de los independentistas catalanes. Abre comillas, no se ponen de acuerdo ni para una huelga de hambre. Ha habido rápida respuesta por parte de Puigdemont, que le recuerda que es un hombre sin proyectos, sin mayorías y que no sabe digerir lo que pasa en Andalucía y que se ríe de una huelga de hambre, que es una cosa muy seria. Como les digo, es el revuelo que hay ya en las redes sociales y estoy leyendo ahora mismo un tuit de Europa Press en el Congreso. Son las 8:31 minutos, hoy es lunes, somos fieles a nuestra cita con los asuntos de la Asamblea de Madrid, comentados por sus directos protagonistas. Hoy, como les digo, está David Moreno para contarles lo que es la actualidad, lo que es lo fundamental, lo que es la actividad semanal de una Asamblea regional, la de la Comunidad de Madrid, que se muestra viva y que tiene cosas que transmitirles y que contarles. David Moreno, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches de nuevo. Arrancamos este tiempo del Parlamento Regional con una noticia que les contamos el jueves. La Asamblea de Madrid aprobó una ley para impedir la privatización del canal de Isabel II y reforzar sus mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas después de la presunta malversación de fondos a través de ella que se está investigando en el caso Lezo. Iniciativa de Ciudadanos con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra de Partido Socialista y Podemos, que ven insuficiente la proposición de ley que blinda el carácter público del canal de Isabel II. Saludamos ya a José Manuel Berzal, secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Con dos expresidentes investigados, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, ¿cree que es suficiente esta medida, de verdad?
Yo creo que es suficiente y que era necesaria, además. Yo creo que el otro día dimos un paso cualitativo y cuantitativo con una iniciativa que planteó efectivamente el Grupo Parlamentario Ciudadanos y que nosotros habíamos trabajado durante mucho tiempo en ella. Ya fue un compromiso de Cristina Cifuentes, un compromiso ratificado por el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el que el canal de Isabel II no se privatizase. Nosotros, en ese aspecto, pues estamos contentos, estamos un poco contrariados por la posición del Partido Socialista y de Podemos, que no se sumaran a esta iniciativa, es algo que al menos a mí no me quedó suficientemente claro, Y desde luego todo lo que sea que una empresa como el canal, por ley, no se pueda privatizar, que una empresa como el canal, por ley, esté sometida a la transparencia y al rigor de una buena gestión, es algo que el Partido Popular pues siempre hemos tenido a gala, ¿no? Repito, agradecemos la iniciativa del Grupo Ciudadanos y me hubiera gustado a nuestro grupo parlamentario, lo digo en primera persona del plural, que se hubiera sumado tanto el Partido Socialista como Podemos. No hay que olvidar, y se lo digo desde aquí, ya que me da la oportunidad la presencia en esta emisora, que hemos sido nosotros precisamente los que hemos apostado mucho por la transparencia, no solamente en la empresa Canal Isabel II, sino en todas las empresas públicas de la Comunidad de Madrid o mixtas de la Comunidad de Madrid. En el caso del Canal de Isabel II, hemos puesto a disposición del juzgado todo aquello que se nos ha solicitado, muchas veces por petición de parte y otras veces iniciativa nuestra. Para nosotros, para el Partido Popular, para el Gobierno de Ángel Garrido, la transparencia es eje prioritario de nuestra gestión y nunca vamos a renunciar a ello, pese a quien pese y cueste lo que cueste.
Con esta medida se somete a la ley de transparencia tanto al canal como a sus sociedades participadas dentro y fuera de España, pero el Partido Socialista cree que no se garantiza que no vuelva a ocurrir, que siga la corrupción en el canal. Diego Cruz, portavoz de la Comisión de Presidencia y portavocía del Gobierno del Partido Socialista, buenas noches.
Buenas noches.
¿Volverá a ocurrir? Esperemos que no, ¿no, Diego?
No, esperemos que no, pero yo no tengo que decir antes que salgo de mi estupor. Claro, realmente mi buen amigo José Manuel Berzal, pues les ha hecho mucho aprecio. Realmente es que es increíble. Yo, sinceramente, porque sé que estas horas son aún prontas y no creo que me haya dormido. El Partido Popular nos dice que ha sido el presidente el garante del hecho público del canal. Pero, Dios mío, por favor, ¿en qué mundo estamos? Realmente yo creo que está superado y tenemos todos que pasar hoja porque es necesario mirar el futuro y mirarlo con optimismo. Pero, bueno, tenemos a un expresidente de la Comunidad de Madrid procesado por acciones directas con lo del canal y la transparencia entonces dónde estaba. ¿Pero dónde estaba? Luego quisiera decirte una cuestión a lo que has dicho. Esta modificación, que para nosotros es puramente cosmética, que no va al fondo de la raíz y que además Ciudadanos debería dejarse o hacerse ver ese entusiasmo del Partido Popular por su iniciativa. Algo, yo si fuera de Ciudadanos pensaría que algo he hecho mal en el recorrido, ¿no? Bueno, por la animosa intervención de mi amigo Berzal. Que vamos, no, esto ya no lo ha dado después de haber escuchado, pero sobre todo una cuestión, no, el canal ya estaba sometido a la ley de transparencia. La ley de transparencia estatal obligaba ya al canal, o sea que no nos andemos con tonterías. Otra cosa es que se han querido algunos pasos que son lentos, cortos y que además supita todo a mayorías y a gobiernos. Y no, nosotros queríamos supeditarlo a un cambio en el control del canal y en su consejo de administración más democrático, más participativo y de verdad más transparente.
Y operación cosmética es lo que dice el Partido Socialista. La medida, en cualquier caso, establece que la sociedad anónima encargada de la gestión del agua en la región tenga un capital exclusivamente público con la participación de la comunidad y de las entidades locales integradas, el 82% comunidad, el 10% ayuntamiento y el 8% restante de un centenar de municipios de la Comunidad de Madrid. Además, se va a exigir la autorización previa del Consejo de Gobierno para que el canal pueda crear o disolver sociedades con limitación de responsabilidad y el canal también necesitará esta autorización para realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa e indirecta, en el capital de esas sociedades. En el recuerdo de todos, desde luego, lo que ha pasado con Inassa. La iniciativa parte de Ciudadanos, decía su portavoz Ignacio Aguado, que para terminar con una etapa negra. Termina esa etapa, de verdad, Francisco Lara, secretario de la Comisión de Presidencia y portavocía del Gobierno de Ciudadanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Evidentemente, termina una etapa y sobre todo lo ponemos mucho más difícil. Yo no estoy de acuerdo con la opinión que indica el Partido Socialista de que es una operación cosmética. Yo creo que es importantísimo el hecho de que el Consejo de Gobierno tenga que autorizar cualquier modificación de disolución o creación de sociedades y que además se tenga que dar cuenta a la Asamblea de Madrid. Yo creo que eso es importantísimo para la transparencia, para el control, para la información y para la rendición de cuentas. Ya con eso merecería la pena la ley que hemos aprobado. Y además tengo que decir que es una medida que llevamos en nuestro programa, en el 190, y por lo tanto hoy se ve, y sobre todo con la aprobación de esta ley, se ve la importancia de que Ciudadanos esté en la Comunidad de Madrid, esté en la Asamblea de Madrid, porque impulsamos leyes en favor y que van a favorecer a los madrileños. Con esta medida creo que cumplimos uno de los objetivos que teníamos y sobre todo que yo creo que va a contribuir a que los madrileños puedan recuperar la confianza en sus instituciones y que vean que trabajamos para que la recuperen y que no se vuelvan a producir los hechos, las presuntas corrupciones, el reparto de comisiones, etcétera, que presuntamente se han realizado en el canal de Isabel II.
Pues si no le gusta la opinión del PSOE, verá la de Podemos, porque lo dejó claro en la Asamblea el portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y coordinador técnico del Grupo Parlamentario de Podemos, Hugo Martínez Abarca. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habló usted de fake, de mentira. ¿Por qué no les convence, Hugo?
Realmente es que es una ley que no viene a cambiar nada sustantivo. Es decir, sí, va a estar en la ley, dice que el canal de Isabel II tiene que ser 100% público. Esto ya lo ponía en la ley en 2008, cuando el Partido Popular, aunque ahora dice que siempre ha hecho gala de defender el carácter público del canal de Isabel II, pues bueno, por la puerta de atrás de la ley de acompañamientos de presupuestos, sin debate y tal, el Partido Popular quitó esa ley, porque cuando hay una mayoría parlamentaria que quiera privatizar el canal de Isabel II, puede cambiar la ley. Y ahora mismo no privatizan el canal de Isabel II porque no hay una mayoría parlamentaria que lo permita. Lo mismo que no permitiría cambiar esa ley. Realmente no pone un obstáculo más que, pues eso, cosmético. Esta ley se hace, yo decía que eso que demuestra las mentiras de Ciudadanos, porque se hace para evitar la ley que habíamos propuesto el Partido Socialista y Podemos, que era muchísimo más ambiciosa, que revertía el modelo de Esperanza Aguirre e Ignacio González y que respondía a lo que Ciudadanos había votado en la Asamblea y en lo que Ciudadanos había dicho a los movimientos ciudadanos, que era que estaba a favor de revertir ese modelo. Y cuando se plantea que efectivamente se revierta, Ciudadanos da la espalda a lo que ellos mismos habían dicho y trae esta ley que, bueno, que efectivamente dice que el canal de Isabel II tiene que ser público mientras no se cambie de nuevo esta ley, introduce medidas por las que tenga que ser evidente cómo se toman decisiones si es que se quisiera volver a robar con el mismo tipo de robo con el que se hizo en las últimas décadas. Cosa que yo creo que no sería así. O sea, sí que, por ejemplo, sí que trae una cosa que está bien. Con esta ley hoy estaría imputada o procesada o camino del juicio Cristina Cifuentes, ya que al haber sido miembro del Consejo de Gobierno no cabría la duda que puede albergar el juez de que aprobó las operaciones delictivas. Con esta ley sería evidente que ha aprobado las operaciones delictivas. De hecho, las aprobó, porque aprobó las cuentas del canal en las que iban todas estas operaciones. Pero bueno, son detalles absolutamente técnicos que si pudiéramos aprobar esta ley con carácter retroactivo, pues efectivamente sí que permitiría luchar mejor contra los robos que se han hecho. Pero, hombre, nadie piensa que va a volver Ignacio González al canal a robar de la misma manera. Entonces es una ley que, bueno, que puede haber facilitado a Ciudadanos sacarse unas cuantas infografías bonitas, que permite al PP esta cosa tan cómica de decir que siempre han defendido el carácter público y la transparencia del canal de Isabel II, pero que yo creo que, desde luego, los movimientos que han defendido el carácter público del canal de Isabel II están absolutamente decepcionados con Ciudadanos y con haber perdido esta legislatura, que nos daba una oportunidad de haber sido mucho más ambiciosos.
Pues están claras las posturas, hacemos una pausa y vamos con el debate.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué injusticia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pocos minutos para llegar a las 9. Seguimos en el enfoque con la actualidad de la Asamblea de Madrid y esa proposición de ley que blinda el carácter público del canal de Isabel II, iniciativa de Ciudadanos, apoyada por Partido Popular y el voto en contra de Partido Socialista y Podemos, que hablaban de cosmética, de fake, de mentira, y lo decía Hugo Martínez Abarca, incluso de comedia. José Manuel Berzal, del Partido Popular, ¿hay comedia en esta proposición?
No, no hay comedia. Lo que pasa es que yo entiendo que Podemos utilice esos adjetivos, ¿no? Me sorprende más, y lo digo sinceramente, de Diego Cruz, como hoy aquí portavoz del Partido Socialista. Ni hay comedia ni hay cosmética. Hay una realidad, yo estoy convencido. Nuestro grupo parlamentario estamos muy contentos con haber sacado adelante esta iniciativa. Y esto lo que no puede dar lugar es a pensar que nadie en el Grupo Parlamentario Popular, ni el presidente, ni los diputados, ni nadie en el Partido Popular, estemos defendiendo las presuntas actuaciones irregulares que hayan hecho personas que con anterioridad hayan tenido responsabilidades en el canal de Isabel II, se llamen como se llamen. Yo creo que Podemos ha centrado toda su legislatura en ese tipo de crítica, se ha sumado el Partido Socialista en muchas ocasiones y yo creo que eso supone un perfil muy bajo de lo que tiene que ser un partido político y de lo que esperan los madrileños de nosotros. Repito, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario, el presidente Ángel Garrido, estamos muy contentos con esta iniciativa. Nosotros hemos demostrado, no solamente con el tema del canal, sino que apostamos por lo público, en la sanidad, en la educación. Nosotros apostamos por los servicios públicos y los servicios públicos de calidad, por la gestión buena, eficaz, eficiente y transparente. Y por eso vamos a seguir apostando. Todos los demás calificativos, bueno, pues yo sé que estamos a muy pocos meses de unas elecciones, que hay partidos que quizás sus expectativas o no, depende del voto de los ciudadanos, pero a día de hoy se pueden ver un poco defraudadas y van a seguir por esta senda de la descalificación, que no es insulto realmente, pero sí descalificación arbitraria. Pero uno, el Partido Popular no estamos defendiendo a aquellos que presuntamente, porque es que aquí Podemos se elige como si fueran fiscales y jueces, en el caso de Hugo, pues le pasa también a sus compañeros. Hugo Martínez vive aquí, ya da por hecho que se ha robado, que se ha expoliado y que no se tienen que ir a la cárcel o se los tiene que ejecutar al amanecer. Pero primero vamos a ver qué deciden los
vamos a ver qué deciden los
fiscales y vamos a ver qué es lo que deciden los jueces. Lo que decidan, acatado será siempre por el Partido Popular.
Sobre
y
todo.
apostamos y apostaremos no solamente en el canal, sino porque los servicios públicos, sean de calidad, sean los que necesitan los ciudadanos y estén acogidos a la ley de transparencia al 100%, lo cual no excluye que pueda haber actuaciones individuales que ensucien todo este planteamiento. Pero cuanto más puertas al campo, y es una frase que no me gusta, pero en este caso sí, pongamos los partidos políticos para que presuntos casos como los que han ocurrido no vuelvan a ocurrir, yo creo que es bueno, no para nosotros como partidos políticos, sino para los madrileños.
Sobre todo porque serán los jueces los que tengan que decidir la responsabilidad penal de todas estas personas, pero en cualquier caso la Asamblea pretende recuperar el prestigio perdido por el canal de Isabel II, salpicado por el caso Lezo con esos expresidentes regionales, lo decíamos, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, investigados por presunta malversación de fondos. ¿Se va a conseguir recuperar ese prestigio? Diego Cruz me decía que quería comentar.
Muy difícil, pero por varias razones. Mira, la primera es porque no se puede mezclar las cosas. Yo ni he dicho en ningún momento, y además sería, no es mi estilo ni mi partido, decir que nadie del Partido Popular, y mucho menos su portavoz hoy aquí, haya defendido los casos presuntos, no presuntos, de corrupción de sus compañeros de fila. Yo eso no lo he dicho. Ahora sí digo y afirmo que han aplaudido muchísimo a esos compañeros un poquito que pueden tener algún problema. Y digo, y lo digo y lo demuestro, y aquí están, es que están los documentos, como Esperanza Aguirre decía, metro no, se privatizará, pero sí canal. Y como Ignacio González decía que vamos a pisar el canal antes de agosto, lo decía en 2012. Y eso no lo decían en una ensoñación, lo decían aplaudidos por los señores del Partido Popular, que hoy siguen muchos de ellos sentados en la bancada. O sea que me parece muy bien ese nuevo convencimiento por lo público, en este caso lo menos del Partido Popular, pero no es la historia esta. Como bien decía Hugo Mario Zabarca hace un momento, el canal tenía ya blindado su carácter público y se desblindó. ¿Cómo se desblindó? Con una mayoría parlamentaria y por el Consejo de Gobierno. Con los mismos mecanismos con los cuales la inocencia, que yo creo más bien la complicidad de Ciudadanos con sus socios de la derecha, los partidos de la derecha de la Cámara, nos hacen aquí un juego floral que ha conseguido una cosa que un titular, que tú mismo has puesto como tal, diga una cosa que yo, permíteme que te diga, no es cierta. No se ha blindado el pasado jueves el carácter público del canal. Se ha perdido una oportunidad. El Partido Popular, fiel a lo que fue, y hoy corregido en parte, ha dicho, no hay más que leer la intervención de su portavoz, que bienvenido Ciudadanos a las tesis del Partido Popular. Las tesis del Partido Popular eran esas, era vendamos para tener un carácter privado que era mucho mejor para todos. Y ahí mira alguna cuestión. Mire usted, señor Lara, amigo Paco. Vamos a parar el tiempo, En la propia redacción de esto que digo yo, que es expedición cosmética vuestra, decís que hay un mínimo, un 30%, que se debe mantener, ¿no? Creo recordar esos números como carácter público se puede vender. ¿Estás seguro de eso? ¿Estáis seguros de eso? Lo dejo como pregunta para que lo recapaciten. Mirad la Unión Europea. Y segundo tema, no se puede pretender o creer que con esta operación cosmética se devuelve el prestigio con el cual apostamos del canal. Hace unos días hemos visto como Moody's, la agencia Moody's, va a rebajar la calificación del canal. ¿Por qué la va a rebajar? Porque sigue el desprestigio. Y esta ley cosmética no va a hacer absolutamente nada a recuperarlo. De verdad, vamos al fondo. Nosotros nos ofrecemos a debatir cómo conseguimos entre todos recuperar el prestigio del canal, de la gran empresa pública, de la cual los marinos estaban orgullosos.
Hay que ir al fondo, eso está claro. Había controles en el canal y lo que está claro es que algo fallaba, que no eran suficientes porque hay casos de corrupción investigados por la justicia que ahí están siendo investigados todavía. Francisco Lara, muchas respuestas que dar.
Sí, y la verdad es que es muy difícil convencer a quien no quiere dejarse convencer. Por parte de los portavoces del Partido Socialista y de Podemos, se ha intentado y se intenta echar tierra sobre la medida que hemos aprobado. Pero hay que ver lo que van diciendo. Hoy, ahora mismo, el propio Hugo, acaba de decir, no cambia nada, pero luego dice, no, pero reconozco que tiene cosas bien. Hoy, sí, con esta ley, pues la expresidenta podría estar imputada. Es decir, poco a poco van reconociendo que esta ley mejora mucho lo que había. Es decir, no había... Sí, mucho. Mucho, mucho, fundamental. Claro, pero no es una apreciación mía. Hombre. Es lo que hemos aprobado. Es decir, lo que hemos aprobado con el voto en contra del Partido Socialista y con el voto en contra de Podemos. Es decir, que el señor Gabilondo y sus socios de Podemos han votado en contra de mejorar las cosas en el canal de Isabel II. Sí, como hoy habéis apoyado no se celebre ninguna reunión de la Comisión de las Universidades.
¿De qué hablamos? Hablamos de todo, si quieres. Sí, a mí no me merezca las cosas.
Pero no te he interrumpido.
Bueno, pues me pido la palabra
No te he interrumpido. Por lo tanto, yo creo que eso es lo importante. Lo importante es que el Consejo de Gobierno va a tener que autorizar cualquier tipo de movimiento para la adquisición o venta de sociedades. Que además la Asamblea de Madrid, que antes no ocurría, va a tener que conocer, se va a tener que dar cuenta a la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, la Asamblea de Madrid, que representa a todos los madrileños, vamos a estar informados de lo que se haga. Y además, como decía el portavoz del Partido Socialista, ya estaba acogida al régimen de transparencia, pero sabes que además estamos aprobando, a punto de terminar una ley de transparencia, medida de transparencia, que lo que decimos es que esas medidas futuras o esa legislación futura en medida de transparencia, pues también se va a ver afectado. Por lo tanto, yo, con el máximo respeto a la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, que nosotros hemos tenido reuniones con ellos y tal, yo creo que los madrileños se merecen el máximo respeto. Y lo que no se les puede hacer es intentar crear dudas acerca de una cosa que es evidente que es muchísimo mejor de lo que había y que supone además un compromiso. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con lo que se hace o lo que se pretende hacer, que es embadurnar o, en este caso, ensuciar lo que se ha aprobado. ¿Por qué? Porque no hemos aprobado las enmiendas o, en este caso, el modelo que pretendía el Partido Socialista y Podemos. Y, evidentemente, no tienen el número suficiente para poder aprobar. Y nosotros, además, hemos querido avanzar más, metiendo en esta norma de rango de ley el observatorio del agua. Hemos querido, que además suponía abrir la participación a las entidades sociales y reforzar los mecanismos de información y transparencia. Y nos han dicho que no estaban de acuerdo y que, por lo tanto, que nos quedáramos como estábamos.
Y Hugo Martínez Abarca, se ha agarrado Francisco Lara de Ciudadanos a esa versión de Podemos de que algo ha mejorado, pero claro, comentabais en la Asamblea que claramente es insuficiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay consenso? Porque al final la transparencia siempre es buena y evitar la corrupción más. ¿Qué pasa con esto?
Es que venimos de tal lodazal que no mejorar es muy difícil no mejorar desde el lodazal que venimos, que son 20 años de saqueo del canal de Isabel II. Yo sí quiero decir, ha dicho el señor Berzal una cosa que me parece un punto de inflexión muy, muy positivo. Dice que no respaldan ustedes ninguna de las actuaciones por las que se está investigando a las personas que están imputadas y tal.
Yo no he dicho eso.
Ah, me alegro, porque hasta donde yo sé, el Grupo Popular...
Pero es que tengo que aclarar una cosa. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que nosotros hemos sido el gobierno de la Comunidad de Madrid quienes, por iniciativa propia unas veces y otras por petición de la Fiscalía o del juzgado, hemos facilitado todo tipo de información. Y que serán los fiscales y el juez, en su caso, quien determine si ha habido o no corrupción. Y con independencia de lo que determine, nosotros apoyaremos las sentencias. O sea, que no interprete mal.
Ah, vale. No
se haga loco que ustedes...
Al revés. Sí, estaba yo encantado. Quedo más tranquilo viendo que ustedes no critican en absoluto las actuaciones que ha habido.
¿Cómo lo vamos a criticar? Si somos facilitadores de esas actuaciones en positivo.
No. Que digo que ustedes no critican las actuaciones que han hecho sus gobiernos en el canal de Isabel II. Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón.
Nosotros sí que criticamos en el momento en que se demuestre que ha habido una irregularidad.
Pero como hasta ahora no se ha demostrado, ustedes no critican nada, ¿no?
Hasta ahora solamente...
El respaldo absoluto al gobierno de Ignacio González,
es que nadie ha dicho respaldo absoluto, eso lo dice usted. Yo estoy diciendo que hasta que no se demuestre que ha pasado algo, que haya unas sentencias, efectivamente, abro comillas, la orina del enfermo tiene mal color.
Sí. Pero, por ejemplo, la compra de Inasa, por ejemplo...
Pero que serán los jueces los que tienen que determinar. Las diputadas y diputados de Podemos tienen... De verdad, están acomplejados por no haber sido fiscales.
Y muy brevemente...
Estoy intentando hacerte una pregunta, pero no me dejan.
Nos queda medio minutito tan solo.
Si ha habido alguna anomalía...
Es que
anomalía,
no sabes lo que te voy a preguntar, ¿cómo la puedes contestar antemano?
En contra de la anomalía, vale, por supuesto.
Sí, nos queda medio minuto.
Es que no me ha dejado ni...
A nadie
es que
del Partido Popular, ni a nadie de Podemos.
Medio minutito para terminar con Hugo Martínez Abarca de Podemos y nos despedimos.
Nosotros no mandamos mucho menos al pelotón de fusilamiento. Eso se hacía antes en España y no queremos reconocer a las víctimas de los pelotones de fusilamiento. Pero Ignacio González, quien le ha mandado... Venezuela, pelotones de fusilamiento, por Dios. A Ignacio González, que le ha mandado a la cárcel, es el juez. quien ha reconocido las bondades de la aportación de los otros grupos es el señor Zafra, que en junio dijo que nuestras enmiendas eran estupendas y que quería que se consensuaran muchas porque había mucho positivo que aportar a la ley. Y el señor Lara, el primer día, nos dijo que las enmiendas del PSOE y de Podemos las guardáramos en el cajón porque no nos iba a coger ni una, excepto la del Observatorio del Agua, porque la ley era tan chapucera que se había olvidado de incluirlo y que cogía absolutamente todas del Partido Popular. La del Observatorio del Agua la podíais haber cogido, pero no la habéis cogido porque decíais que a cambio teníamos que votar la ley. Es decir, que pudiendo ser mejor la ley según lo que los propios diputados de Ciudadanos decíais, no ha sido la ley tan buena como podía haber sido si no hubierais sido tan sectarios como para no aprobar nuestra ley. Y ya lo último, el gobierno del Partido Popular denunció las irregularidades supuestamente del canal de Isabel II en 2016. La oposición estaba denunciándola en la Asamblea de Madrid desde 2015 y la justicia la estaba investigando desde 2015. O sea que no es el Grupo Popular en absoluto quien pone en marcha la investigación del canal de Isabel II.
Y así, favorecedor de
así nos despedimos, que llegamos a las 9. Gracias a los 4 por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches y felices fiestas.
Igualmente.
Antes del partido de las 9, vamos a repasar la actualidad de esta jornada con Beatriz Marín y Gloria Risco. En Huelva hallan el cadáver de la profesora desaparecida Laura Luelmo.
El cuerpo ha aparecido semidesnudo entre unos arbustos. Los agentes tienen que determinar ahora si su muerte fue accidental o violenta. La familia de la joven de 26 años denunció su desaparición el pasado jueves.
La Universidad Rey Juan Carlos solicita 4 años de cárcel para Cifuentes.
La universidad considera a la expresidenta regional responsable de un delito de falsificación de documento público por participar en la fabricación del acta del trabajo fin de máster.
Detenidos 3 fugitivos extranjeros reclamados por asesinatos y agresión sexual.
La Policía Nacional ha detenido en 3 operaciones distintas en Barcelona, Benidorm y Madrid a 3 hombres que habían cometido graves delitos contra las personas en Alemania, Reino Unido y Venezuela.
Piden primarias en el PSOE de Madrid.
Manuel de la Rocha, precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, asegura que es urgente que se convoque un proceso de primarias para elegir el rival socialista de Carmena para las próximas elecciones.
Absuelto el youtuber Dala Review por presuntamente abusar sexualmente de una menor.
La Audiencia Provincial de Madrid considera que no se ha probado en el juicio que mantuviera contacto físico alguno con la joven de 13 años. Dallas Review es uno de los youtubers más conocidos de España y tiene 8 millones y medio de seguidores.
Aplazado hasta el 31 de mayo el juicio contra Deliveroo.
La empresa de reparto de comida a domicilio será juzgada por emplear falsos autónomos como repartidores. La vista estaba prevista para hoy, pero se ha aplazado a finales de mayo a la espera de nuevas pruebas.
Rodrigo de Pablo en el micrófono de Onda Madrid. Comienza el partido de las 9.